sí, ahora ya comenzamos con este programa de Somos Escuela, con el tema de hoy, Escuela de Padres, aquí el día 1 de febrero, del 2012, aquí Somos Escuela, el programa de Radio San Gabriel. Sí, que mi vida comienza. Así, Eduardo, que eres un máquina, ya tenemos todo a punto y con esos pequeños problemas de última hora, frutos del directo, pues ya sí vamos a empezar esta emisión de Somos Escuela, hoy con muchas ganas de comunicar muchas noticias y sobre todo información muy interesante, no solamente para los alumnos, sino también para los padres. Programa de hoy dedicado a la Escuela de Padres. Vamos a empezar ya mismo. ¿Para qué vamos a esperar más esta primera sección? La sección de Escuela de Padres, que bueno, pues creemos que es una sección muy importante en la que seguro que poco a poco esta sección irá adquiriendo mucho más protagonismo y, ¿por qué no? A lo mejor tenemos dentro de poco un programa propio con este tema. Para eso tenemos a una protagonista de excepción, Ángela. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien.
Bueno, Ángela.
Buenos días.
Buenos días. Aprovechamos, ahora que estamos en la radio, que... Bueno, Ángela, todos la conocemos como Angelines, pero, estamos en un momento de bautizo, ¿no? ¿Te parece?
Pues sí, yo ya hace tiempo que me he bautizado por mí misma, con Ángela.
Sí.
Porque Angelines...
Sí.
Pues oye, en mi familia me llamaba Angelines, se ha generalizado y ya cuando, hasta que ha llegado un momento en que he dicho, no, voy a reivindicar mi nombre, Ángela, y en la medida que he podido lo he conseguido.
Ajá.
Así que muy bien, llámame Ángela, que me gustará
pues
más.
Pues a partir de ahora, todos los oyentes, atención, cuando nos encontremos con ella, recordamos que Ángela Martín es la coordinadora del Departamento de Orientación, pues a partir de ahora... ese nombre que la caracteriza, que es su verdadero nombre, Ángela. Bueno, Ángela, tenemos muchos temas, es una sección yo creo que muy importante, Escuela de Padres. Muchas veces, yo no soy padre, la verdad, por lo que cuentan, por lo que veo, ¿no? Y muchas veces las tutorías, muchas veces los padres se encuentran en situaciones un poco perdidos, se encuentran, al parecer el niño no viene con manual de instrucciones. Y bueno, pues ahí estamos con esta sección de Escuela de Padres para que nos informes de cómo orientarles, ¿no?, a los padres para que la cosa vaya mejor. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues hoy voy a hablar de el niño con déficit de atención e hiperactividad. Uh-huh. O sea, es un problema que es bastante frecuente hoy día. Y bueno, pues las madres ven a veces síntomas y una serie de conductas que no saben. Entonces, bueno, pues voy a intentar clarificar un poco en qué consiste, dónde pueden pedir ayuda, cómo detectarlo. O sea, pues dar un poco de orientación, sobre todo para las familias, que a veces no saben qué hacer con conflictos que pueden tener sus hijos.
Ajá. Bueno, y para eso yo creo sería bueno que nos centráramos en un tema, por ejemplo, el tema del déficit de atención e hiperactividad. Cuéntanos, comúnmente a nivel clínico, si no me equivoco, se denomina
TDAH.
TDAH. Cuéntanos, uh-huh. Angelines, bueno, ¿qué es el TDAH?
El TDAH. Mira, voy a dar unos pequeños datos científicos, muy pequeñitos, unas pinceladas, porque todo se va a entender mejor. Luego ya el resto de la información que dé, pues diciendo esto al principio, aunque parezca un poco teórico, pero yo creo que viene bien conocerlo. El TDAH, bueno, en las personas, en el cerebro funciona como un ordenador, uh-huh. pero en vez de microchips albergan miles de millones de células nerviosas, que se llaman neuronas. Estas células nerviosas se comunican entre ellas gracias a una sustancia llamada neurotransmisores, y aquí está el quid de la cuestión. Estos neurotransmisores funcionan a un ritmo diferente, y este ritmo diferente de los neurotransmisores producen que una persona, un niño, una niña, padezcan dificultades para controlar sus impulsos, una actividad motora exagerada, y una dificultad de atención a todos los niveles. O sea, que estos problemas, uh-huh. el TDAH, que es dificultad para controlar impulsos, actividad motora exagerada, dificultades de atención, es debido a que está funcionando a un ritmo diferente los neurotransmisores.
Uh-huh. ¿Eh? Vale, ¿y qué causas puede provocar ese TDAH, Angelines?
Sí, bueno, son tres, fundamentalmente. Se me olvidaba comentar aquí, vamos, que me has preguntado enseguida, este trastorno de TDAH puede ir con hiperactividad o sin ella. Lo que casi siempre está es las deficiencias que hay en la atención, uh-huh. pero puede ir acompañado de hiperactividad o no.
A veces va asociado a hiperactividad, otras veces no va asociado. Muy bien, ya nos vamos centrando.
Luego, las causas. Pues las causas, los expertos hablan de tres fundamentales. Creen que puede haber más, pero hay tres fundamentales. Una es el desequilibrio químico cerebral, que es un poco lo que he explicado anteriormente. Hay un desequilibrio químico realmente. O sea que. Luego, el metabolismo de la glucosa puede ser bastante más lento que lo normal y esto afecta a dos áreas del cerebro que se relacionan con la actividad motora y la concentración. Entonces, si el metabolismo de la glucosa va más lento, también puede afectar en el cerebro a que la actividad del movimiento motórico y tal uh-huh. y el nivel de concentración se ve afectado.
Yeah.
Esto es otra causa. Y luego ya una que, bueno, que está más un poco más por demostrar, pero parece ser que sí es hereditario. O sea, que en algunos casos puede ser hereditario, de origen biológico.
Uh-huh. ¿Cómo se puede detectar? ¿Cómo se
pues
manifiesta?
Se puede detectar. Los padres tienen en la escuela, en casa, los profesores en la escuela, niños que hablan más de la cuenta. Voy a pensar en los padres ahora. Uh-huh. Hablan más de la cuenta. No encuentran tiempo para realizar sus trabajos. Les cuesta mucho controlarse. Se comportan de forma impulsiva, actúan sin pensar, se sienten inquietos, necesitan moverse los pies, columpiarse en las sillas. Tienen cambios de humor, pues como muy bruscos. Les cuesta entender, olvidan las normas que se les ponen. También tienen dificultades de concentración. Les cuesta seleccionar la información más importante en un estudio. Les cuesta mantener la atención en clase y son conocidos por sus despistes. Estos niños siempre están despistados, olvidan las cosas. La concentración es difícil que pasen de una cosa a otra. Normalmente, como estén en una, luego les mandas pasar a concentrarse en otra o atender a otra y les cuesta muchísimo. Y se sienten muy inseguros porque tienen siempre la sensación de que están olvidando algo, de que no han hecho las tareas, de que han olvidado la cartera. Entonces se sienten siempre muy inseguros.
O sea, estos son un poco síntomas.
Son síntomas, pero estas conductas que yo he dicho lo puede tener cualquier niño. ¿En qué se diferencia un niño que pueda tener este síndrome del TDAH? En la frecuencia, en la intensidad y en la severidad. O sea, no es lo mismo que esto ocurra de vez en cuando que ocurra todos los días. No es lo mismo que ocurre en la escuela, que te obligan a estar quieto, a que te ocurra también en tu casa, en tu habitación, cuando estás jugando con los amigos. O sea, el que sea en todos los lugares y en todo momento y que sea severo, eso es lo que hace ya que realmente se pueda estar pensando en un posible TDAH.
Muy bien. Si una familia observa todas estas indicaciones que tú nos estás diciendo y ven que el niño tiene cada vez más problemas de atención, incluso puede manifestar algo de hiperactividad, ¿cuándo es recomendable buscar ayuda profesional, Ángela?
Pues la familia a veces no saben si lo que está haciendo el niño, están acostumbrados a verlo desde pequeño, pues no saben hasta qué punto es lo normal, no es lo normal. Es bueno la comparación. Entonces, cuando un hijo presenta que una hiperactividad es impulsivo a un nivel que no se corresponde con la edad, pues eso ya preocupa. El hermano no hacía eso a su edad, sus amigos, tal. Si le han comentado en la escuela, en el colegio, que es impulsivo, que es más distraído que la mayoría de los niños, pues también es importante ese dato. ¿Cómo? Que es mucho más distraído que el resto de los niños. A los propios padres les cuesta muchísimo mantener la disciplina con su hijo, cosa que otros padres pues no tienen tanto esos problemas. Tienen problemas a veces también con los compañeros, dicen que es agresivo, que se lleva mal con todos, que discute mucho. Ese es un dato más. Y sobre todo cuando los padres se encuentran desbordados, se tienen que enfadar mucho con él, fatigados. Esto ya es un síntoma para que empiecen a consultar. Deben de ir al pediatra.
¿Pediatra?
Al pediatra. El pediatra lo más probable es que le derive a un neurólogo. porque aquí es necesario hacer un electroencefalograma, que es donde a nivel la química, la descompensación química y los neurotransmisores lo detecta el neurólogo.
Vale.
Pero no se debe quedar solo en un estudio médico. También debe de ir acompañado de un informe psicopedagógico donde se estudie la personalidad, lo pedagógico y otra serie de estudios psicopedagógicos.
Muy bien. Muy interesante, pues la verdad es que nos estás dando una cantidad de información, Angelines. Vamos a poner un poquito de música para poder digerirla y ahora seguimos con esta nueva sección, Escuela de Padres, con Ángela, coordinadora del Departamento de Orientación, y con este tema que nos está ocupando hoy, el niño con déficit de atención y que a veces, como nos ha dicho Ángela, a veces también muestra síntomas de hiperactividad. Esther, ponernos un poquito de música para ir entrando ya con este tema tan, tan, tan interesante para todos. Y seguimos hoy 1 de febrero del 2012 con Ángela, nuestra coordinadora del Departamento de Orientación, y con esas instrucciones que nos está dando en esta nueva sección, Escuela de Padres, una sección que creemos importante para todos los que sois padres, pues darnos unas pautas, ¿no? Que observamos pues que no es un trabajo fácil, no vienen con manual los niños, ¿no? Angelines, cuando nacen no traen.
Ni vienen, ni se dan cursos para educar a los hijos y sí. O sea, todo eso se lo tiene que buscar uno.
Bueno,
y
pero
bueno, aquí
¿por qué
estamos
no?
Para ayudar.
¿Por qué no? Esa escuela de padres que funcione. Mari Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gaby.
¿Qué te parece a ti esto del manual con los hijos? Hay veces que es un poquito complicado, ¿no?
Hay veces que es muy complicado, muy, muy complicado. Educar a los hijos es difícil, requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha entrega. Yo creo que mucha entrega. Pero bueno, poquito a poco y con la práctica y con la ayuda de los especialistas, tanto en los colegios como cuando es necesario a nivel particular, pues lo vamos haciendo. Ajá. Como podemos, los padres como podemos.
Es una de las asignaturas pendientes, ¿no? Una escuela de padres, que bueno, ya el otro día hubo una reunión, ¿no? A parecer, se dan pasos, ¿no? No escuela de padres como tal, pero a lo mejor pequeñas orientaciones, ¿no?
No, sí, tenemos ya funcionando, que ya ha funcionado otros años. El primer año funcionó a nivel de secundaria porque es del Departamento de Prevención de Adicciones de Madrid, de Salud Madrid, y enfocado al tema del tabaco, el alcohol, las drogas. El primer año que lo hicimos estaba sobre todo centrado ahí, para los más mayores, para secundaria. Y este año la hemos vuelto a incorporar, pero en primaria, trabajando el tema de la comunicación, la afectividad, normas y límites, cómo ocupar el ocio, el tiempo libre, bueno, un poco educar ahí para que no caigan luego en ese tipo de adicciones, ¿no?
Bueno, Ángela nos estaba comentando unos datos muy interesantes, cómo detectar lo que es, cuándo es recomendable buscar ayuda. Y un tema que vamos a abordar ahora, Ángela, que a mí me preocupa, sinceramente, porque parece que, no sé, ¿cuándo es necesaria la medicación en un niño con déficit de atención?
Hay muchas medidas. O sea, medidas a tomar son muchas, pero una de ellas es la medicación. Y las autoridades que hablan de este tema y han escrito y tal, consideran el medicamento como una parte fundamental y casi indispensable. Digo, ya aclararé por qué casi indispensable. A lo mejor en algunos casos no hace falta, pero se tienen que dar una serie de requisitos. Es casi indispensable, porque consideran que este trastorno se debe a una disfunción, a una deficiencia cerebral, con lo cual la medicación es importante. Entre esta medicación hay muchas cosas, pero desde luego la más generalizada, la que más recomiendan y la que se está mandando habitualmente, son dos. Una es el Ritalin y otra el Desedrine, que son derivados de anfetaminas, pero bueno, es una medicación que no hay que temer, porque la verdad es que es efectiva, tiene una duración hasta 6 horas, que el niño cuando trabaja intelectualmente pues le viene muy bien. Y por supuesto con revisiones médicas. Esto no es decir, detecto a un niño, se le manda la medicación y ya de por
tiene
vida.
Tiene que ir
no.
A través de un,
claro,
de un médico,
tiene
¿no?
Que, esto tiene que estar supervisado por un médico,
médica, sí.
y con supervisión y con pues a lo mejor la medicación hay que subirla, hay que bajarla, incluso hay que retirarla. Esto tiene que estar supervisado por el médico.
Con seguimiento.
Es muy importante saber que no desarrolla tolerancia, porque ante las medicaciones, o sea, una medicación para un niño, que a lo mejor tiene que tenerla una serie de años, se tiene una cierta precaución, ¿no? Entonces es bueno saber que no desarrolla tolerancia ni adicción, que no se acumula en el torrente sanguíneo, que si la interrumpes, porque viene un fin de semana y el niño va a estar corriendo por el campo, no necesita estar quieto ni estar atendiendo, pues la puedes interrumpir. Y que no se produce un síndrome de abstinencia por interrumpir la medicación, que se puede interrumpir bruscamente en cualquier momento. Proporciona, sin embargo, mejoría a corto plazo y consecuencias negativas no se conocen.
Bueno,
no se conocen.
Son buenas noticias. ¿Se llega a curar un niño que tenga este déficit?
Pues no. Una de las cosas es que no se cura, o sea, esto no es como un catarro, que pones una medicación y se cura. O sea, esto se puede mantener incluso de adulto. Lo que pasa es que un adulto va adquiriendo recursos y destrezas para que esto no sea un problema. Y hay niños que después de la adolescencia han adquirido también unas destrezas que no es ni socialmente, ni escolarmente, ni en familia, ni en nada, un problema, con lo cual no necesita a lo mejor, que eran los casos que digo que a lo mejor hay casos en que no hay que tomar la medicación. Ajá. Cuando esto no te supone un problema porque no es tan intenso o porque tú adquieres destrezas para manejar esas dificultades de concentración, de atención, de movimiento, de falta de control, sobre todo motor, bueno, pues cuando eso tú llegas a tener un cierto control y unas habilidades para manejarlo, pues bueno, y no tienes problemas en tu entorno, no tienes por qué tomar la medicación, pero hay niños que esto no lo pueden controlar y esto les supone unos problemas en el entorno que bueno, pues que hay que ayudarles para reducir estos síntomas.
Vamos a imaginarnos el caso de una familia que detecta todos estos síntomas que nos has explicado, que piden, que lo están observando en su día a día, que ya llegan a una situación, como hemos observado, que es recomendable ayuda profesional. ¿Dónde pueden pedir ayuda? ¿Dónde se puede pedir ayuda?
Bueno, me hubiese gustado decir algo más del medicamento, ¿no?
Bueno, cuéntanos.
Sí, porque es que esto es algo que les preocupa mucho a las familias. Sí. El decir, como yo a mi niño con 7, 8 años ya le pongo un medicamento, adivina cuántos años,
perdona,
¿no?
Sí, creo que es un dato a tener en cuenta.
Pues, y luego sí, te digo dónde pedir ayuda. Pues sobre todo, es importante que este medicamento reduce los síntomas, saber que reduce los síntomas, pero que al niño no le quita su libertad, su voluntad. O sea, el niño es el mismo. O sea, que al niño no le vamos a inhibir de que lo que quiere hacer ya no lo puede hacer. O sea, que su voluntad y su libertad están coartadas. No, lo que hacen es que de alguna manera pues reduce los síntomas, estos impulsivos, favorece la concentración.
Pero se queda el niño triste,
su voluntad, es, o sea, el niño no le cambia su personalidad ni nada, que se sepa que es un medicamento que lo que hace es, a nivel cerebral, en la bioquímica del cerebro, pues favorecer la concentración y esto.
Muy bien.
También quería decirte que, bueno, pues que no... Vamos a ver, que tiene algún efecto negativo, pero que es mínimo, pero que es bueno que lo sepan las familias. Puede bajar el apetito y puede haber problemas en el sueño, ¿eh? Pero en su contra, pues tiene ventajas, como es que funciona rápidamente, disminuye los síntomas, tranquiliza el carácter del niño, mejora la concentración y el esfuerzo y disminuye la actividad motora y la impulsividad, que es lo más importante y lo que más problemas le crea. Bueno, yo creo que en cuanto al medicamento, se puede decir, he dicho todo, porque lo más importante es eso, que vean que no es perjudicial, que beneficia a corto plazo y que los efectos negativos son mínimos.
Entre, que es necesario, Angelines, que es necesario.
Es necesaria, claro. Sí, la consideran imprescindible. Uh-huh. Y entre el Ritalin y el Desadrine dicen que, bueno, que no existen unas grandes diferencias, que eso ya es cuestión del médico, pero que no existen grandes diferencias. Uh-huh. En cuanto a lo que me preguntabas...
Sí, perdón, Angelines, yo creo que es importante que hayas hecho esa matización, ese matiz, porque efectivamente yo te he hecho la pregunta también un poco con miedo, ¿no? Muchas veces decimos, la medicación, sí, no, ¿por qué? Bien, vale. ¿Crees, no? Es normal esa preocupación de los padres, ¿no?
Normal. Es cualquier medicación que tengas que poner a tu hijo un poco a largo plazo, o sea, durante años, te preocupa empezar a medicar a tu hijo diariamente. O sea, que eso... Pero bueno, que parece ser que se ha estudiado y no hay efectos secundarios, que bueno, pues que es beneficiosa también por tranquilizar un poco a las familias en este sentido, ¿no?
Bueno, a lo que íbamos, ¿dónde pueden pedir ayuda a estas familias?
Bueno, la ayuda la pueden pedir, pueden venir a su centro escolar a pedir pues para que se le haga un estudio psicopedagógico con unas pruebas. Por supuesto, el pediatra le debe de derivar al neurólogo, como he dicho antes. Uh-huh. Pero luego hay una asociación que se llama Asesoría Educativa sobre Déficit de Atención e Hiperactividad, AEDAH. Las siglas. Y el correo electrónico es greta-benavides, la primera con B y la segunda con V, arroba hotmail.com. Aquí, si te metes en este correo, te van a dar todo tipo de información, te dan apoyo y no tiene un fin de lucro esta asociación, o sea que tampoco te vas a meter en gastos ni... Uh-huh. Sino que lo que te van a hacer es informar muy detalladamente, porque es una asociación para esto, y te van a prestar incluso ayuda.
O sea, bueno, pues, esto, si te parece, Angelines, también desde el colegio, los oyentes que nos están escuchando, en la mayoría familias del Colegio San Gabriel, estamos desde el Departamento de Orientación, se puede dar este... Se puede servir de apoyo, ¿no?, para derivarles a este servicio.
Por supuesto, vamos, aquí los niños lo saben, los profesores, que claro que pueden pedir, los padres esta ayuda cuando la necesiten.
Pues fenomenal. Bueno, pues muy bien, Ángela, muchísimas gracias. Volvemos a recordar Asesoría Educativa sobre Déficit de Atención e Hiperactividad. Y bueno, Organización Apoya Informa. Y bueno, ya para terminar, ¿qué hacer, padres y profesores?
Bueno, pues los padres y los profesores, pues aquí podemos hacer, no a nivel de pruebas, ni de medicación, ni de nada, pero sí podemos contribuir. Y lo primero es partir de que el niño no quiere molestar. Son niños que a veces decimos que molestan porque son inquietos. El niño no quiere molestar, ni en casa a los padres ni a los profesores. Lo que tenemos que hacer por nuestra parte, pues añadir estímulos. Cuando ellos están con algo que les estimula mucho, muy motivados en algo, la verdad es que mejoran en la calidad de atención y en concentración. Pues intentar añadir estímulos en ese aprendizaje, en casa, para hacer las tareas, los padres, trabajar mucho la autoestima, porque la verdad es que les suele bajar, motivarles en su crecimiento, en su superación día a día, darles oportunidad de sobresalir en algo, puede ser artístico, deporte, jardinería, lo que sea, los padres aportarles seguridad. Los profesores, por ejemplo, si los ponemos en primera fila, les vamos a facilitar la atención. Y también las familias deben de informar a los profesores si se les hace un estudio y ven que tiene el síndrome de TDAH, deben de informar a los profesores. Uh-huh. Familia y profesores, colaborar mucho, elaborar contratos de trabajo con premios, que sí. Esto funciona muy bien con los niños. Y manejar en todos los tiempos cortos. Estos niños no podemos estar con tareas de mucho tiempo, explicaciones muy largas, todo tiene que ser muy corto.
Ya, muy
porque
conciso.
Enseguida se agotan, la concentración y la atención les falla y se agotan.
Bueno, pues ahí queda toda esta información. Madre mía, qué cantidad de información nos das, Angelines. Muy bien. Muchas gracias. Muy interesante. Esperemos que a nuestros oyentes, siempre queremos intentar dar información desde aquí, desde Radio San Gabriel, que sea lo más práctica posible. Muchísimas gracias por hablarnos de este tema, que es el niño con déficit de atención y que a veces va asociada con ese trastorno de hiperactividad. Y bueno, que te esperamos por aquí, por esta sección. Y volvemos a insistir que por la importancia del tema, seguro que en breve tenemos un programa exclusivo de Escuela de Padres. Ángela, que ya es Ángela, muchísimas gracias por venir y te esperamos aquí en otras ocasiones, aquí en tu radio San Gabriel, en la radio del colegio.
Al aire de... los precios y rebajas que yo vi. Enamorado de ti. Si yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís.
Bueno, pues aquí seguimos en este programa de Escuela de Padres con la información de Ángela, qué interesante, Mari Carmen.
Sí, muy interesante. Es un tema para profundizar, sí.
Los padres, me imagino que siempre con preocupaciones, con cosas.
Sí,
¿no?
Los padres, la verdad es que es un tema que al principio les desborda un poquito, porque el tema, lo que decía ella, de ser una medicación que proviene de anfetaminas, les asusta. Ellos creen, pues lo que comentaba ella, ¿no? Se van a quedar bloqueados, se van a quedar parados, dormidos. Y no, no es eso, es administrarles las sustancias que necesitan para que las transmisiones nerviosas sean correctas, porque no funciona. Es decir, hay una disfunción, no funciona, algo que no funciona y hay que ayudar.
Ya. Bueno, pues aquí seguimos en este programa y bueno, pasamos ya a la sección musical, a la sección de Álvaro. Álvaro, ¿qué tal estás?
Muy bien.
Bueno, la semana pasada y bueno, estuve yo...
Nada, estuvimos muy bien con Mari Carmen.
Sí, bueno, la verdad es que sí.
Gracias, Álvaro.
Yo creo que lo mejor es que me vaya aquí. Mari Carmen, la verdad es que lo hace muy bien en esto de la locución.
Que tengo un buen maestro. Sí, estoy aprendiendo. Sí. Estoy en práctica.
Soy la becaria. No vamos a aburrir a nuestros oyentes, chicos.
Vale.
Bueno, ¿qué tal? Vamos a hablar un día, que le acabas de decir, de apicultura, Álvaro.
Sí, yo os cuento. Llevo desde pequeñito metido en el mundo de las abejas. Apicultura viene de las abejas. En mi familia, allí en el pueblo, en Bustarviejo, tenemos colmenas. Y ahora me lo estaba comentando Angelines. Y si quieres, un día os cuento cómo funciona, porque la verdad es que es un mundo apasionante.
Tu padre tiene abejas, ¿no?
Sí, tiene abejas. Ajá. Mi padre y mi tío, y que tenemos como una tradición de unos 60 años, porque ya tenía abejas mi bisabuela, ¿sabes?
Ah, qué bonito.
Y bueno, yo, es que se pierde eso en el tiempo. Y la verdad es que pues sigues, yo me metí en el mundo y sigues y es muy bonito, ¿sabes? Uh-huh. Y es un hobby, pues eso, yo si queréis un día os llevo.
Claro, ¿ah, claro sí? Que sí, sí.
Además tiene hasta propiedades terapéuticas, porque mi padre se las pone para el reuma y le ha dicho un médico que sí, que lo ha estado mirando, hay estudios.
¿Se
y que
pone
son,
el qué se pone?
¿Miel?
¿Miel?
No, picotazos.
¿Qué
para
dices?
El reuma.
¿Ah,
sí?
Sí, 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 sí. Para mi abuelo lo hacía y mi padre lo sigue haciendo y se quita los picotazos. Qué con bueno, los picotazos se
interesante.
Quita.
Ah, sí.
Bueno, pues prepararemos en breve. Vamos a tener un programa de salud también en breve.
Pues sí.
Y ahí, pues bueno, podemos meter esa parte de apicultura, o lo metemos en otro programa, pero la verdad es que es muy interesante. ¿Y tú tienes pensado seguir con la tradición?
Sí, ahora la verdad es que estoy un poco liado estudiando, pero de aquí a unos años sí que me gustaría. Además que voy a tener ahora dentro de poco un primo nuevo.
Enhorabuena.
Y como lo hemos continuado los hijos de los padres y de los abuelos, pues sí que pienso que está bonito.
Bueno, ¿qué nos traes hoy, Álvaro?
Bueno, hoy os traigo una canción, no tiene nada que ver con gaitas, pero bueno, a mí me gusta mucho, que es Macaco. Es el chico este que dio hace poco el pelotazo con Moving. Uh-huh. También tenía otra canción, la de... No me acuerdo ahora exactamente, la de Madre Naturaleza. Hace muchas colaboraciones y ahora ha sacado como un disco recopilatorio con otros artistas. Uh-huh. Y nada, me he traído una canción que sacó hace poco con Fito, que para mí es actualmente de lo mejorcito que hay en el panorama nacional. Me gusta mucho. Comentaros, pues nada, que Macaco empezó de malabarista en las Ramblas, en Barcelona, y ha terminado como una estrella actualmente. Entonces, nada, es una canción que se llama Puerto Presente y habla un poco del carpe diem, de que vivamos el presente, que de eso creo que sabéis un poquito.
¿Por qué nos miras así?
No, sí, pues bueno, además la radio... Lo bueno de la radio es que es en directo, se aprovecha... O sea, que es fresco todo.
Sí, aquí se practica mucho el momento presente. No nos queda otra. Tanto nosotros como nuestros colaboradores, Eduardo y Esther, que siempre están ahí al pie del cañón. Muchas gracias y buenos días, que no os hemos dicho nada, chicos. Bueno, Esther dentro de un rato seguirá aquí con su sección, que hoy nos trae una sección. Atención, oyentes, no se pierdan la sección de Esther hoy, porque vamos, ¿cómo la podríamos decir? Tiene un toque esotérico, Esther, podría ser así, ¿no? Un poquito así esotérico.
Sí.
Un poco, bueno, de misterio y esas cosas. A mí me ha sorprendido mucho, pero bueno, por lo menos interesante va a ser. Álvaro, perdona, ¿vamos con tu canción?
Sí, sí.
Adelante, pues cuando quieras, Eduardo, nos pincha la canción de Álvaro y luego la comentamos.
Puerto Presente. Presente,
pasa que saboreando tapémonos la vida, penitas para el congelador. Aquí, ahora, la celebración. Si el mundo está roto, tu carcajada me pone en pie. Pies tocando la tierra, mano levanta, gritaré.
Pues esa canción de Presente, Puerto Presente, bueno, pues nos ayuda, como siempre, estamos aquí en este programa, pues, ¿por qué no? Vivir el momento presente, que como nos dice Álvaro, solo se vive una vez. Y sí. Bueno, pues con muchas ganas y con mucha alegría. Álvaro, muchísimas gracias por tu magia, por tus canciones.
Nada,
y Fito, que me gusta mucho. Al principio no me gustaba, fíjate, no me gustaba Fito, pero me empezó a gustar cuando escuché sus letras.
Cuando escuchaste las letras, hombre. Sí. La verdad es que tiene unas letras muy positivas. A mí, en mis tiempos mozos, me gustaba en Platero. En Platero metía más caña, pero luego... Yo creo que vas evolucionando también en los gustos musicales, lo que le ha pasado a él, y bueno, yo me echo más tranquilo también, y a mí la verdad es que sí que me gusta mucho.
Sí.
Me gustan mucho las letras, cómo compone, y como músico es fenomenal, o sea, improvisa, de hecho tiene un solo en esta canción que es muy bueno, es buenísimo, un muy buen ring guitarrista.
Sí, muy bueno. Bueno, Álvaro, pues muchísimas gracias, gracias por tu sección.
Nada,
y
vosotros.
Te esperamos aquí
gracias,
la
Álvaro.
Semana que viene, aquí en Somos Escuela, recordamos en www.radiosangabriel.es, recordamos .es, no es .com, y aquí en la Radio San Gabriel, y vamos a poner un poquito de música para entrar a la siguiente sección, la sección de los alumnos.
I'm far away from nowhere. On my own, like tides at fall.
Bueno, pues muchísimas gracias por esa música tan bonita, Eduardo, Esther. Muchas gracias, chicos. David, que también estás ahí. Muchas gracias. Bueno, pues ya la sección de los alumnos. Que sepáis que es una sección que cada vez está cogiendo... A mí me comentan los oyentes... Me hablan de distintas secciones y la verdad es que entre el doctor Neutrino y aquí el resto de coordinadores está todo. Es una sección muy potente, lo digo de verdad, con mucho peso en el programa del magazine Somos Escuela. Decir, aprovecho ahora, atención, oyentes, familias, alumnos, profesores, a partir del próximo lunes empezará un curso de formación en radio. Será los lunes de 4 a 6 de la tarde, será aquí en el colegio y es imprescindible hacer una preinscripción para poder participar en este programa, en este curso. Para todas estas personas que estáis colaborando en radio, que queréis dentro de poco, que yo creo que ya pronto podéis dar el paso de tener vuestro propio programa, es imprescindible hacer este curso, ¿vale? Recordamos que la radio no es solamente hablar y sentido común, es también una técnica, ¿vale? Hay que hablar con el corazón, por supuesto, pero siempre con una técnica. Bueno, pues nada más, recordar, las inscripciones se hacen en la Secretaría del Colegio y allí os informa y atención, alumnos, vosotros que estáis tan metidos, creo que sería muy interesante que hicierais este curso todos los lunes de 4 a 6 y va a ser durante 2 meses. Tiene un coste. El coste es 40 euros al mes para los que pertenecen al APA y para los que no pertenecen al APA son 45. Hay que decir que el colegio subvenciona más del 50% del coste de este curso.
Muchas gracias por la información. Y bueno, pues la verdad es que tiene buena pinta. Estamos nosotros mirando a ver, así que pues seguramente haya muchos candidatos para este curso, así que...
Sí.
Bueno, vamos, candidato, ¿vosotros vais a ir o qué?
Sí.
Bueno.
En serio.
Yo voy a ver si me cuadra el horario para poder apuntarme, porque tiene pinta de ser muy interesante.
No, la gente que lo hace es gente que se encarga de dar cursos de formación en radio y no solamente cursos de formación en radio a nivel profesional, sino como lo estamos enfocando nosotros, a nivel escolar. Chicos, no os olvidéis que somos pioneros. En la Comunidad de Madrid, ahora mismo, que tengamos constancia y conocimiento, no existe ninguna radio escolar. Por lo tanto, el proyecto somos pioneros y, ¿por qué no? Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible.
Gaby, recordar que solo queda esta semana para hacer la inscripción. ¿Hasta el viernes, Esther? Hasta el viernes. Así que hay que darse prisa, ¿eh?
Vale.
Vale, muy bien. Bueno, adelante con vuestra sección. Aarón, cuéntanos.
Pues en esta sección, ya sabéis, yo soy Aarón Moreno y me acompañan aquí Elena Villa, de tercero C de la ESO, y Arantxa Mozos y Samuel Izquierdo, de segundo de la ESO. Hola chicos, ¿qué tal estáis?
Bien, gracias.
Hoy vamos a hablar un poco de, bueno, como ya sabéis, ayer se celebró el Día de la Paz en el colegio. Se hizo un pequeño acto en el polideportivo y vamos a hablar un poco de las reflexiones de lo que pasó en el acto. Bueno, Arantxa, cuéntanos.
Bueno, pues ayer, como ya ha dicho mi compañero, celebramos el Día de la Paz. Todos nos reunimos en el pabellón, lo organizaron los alumnos de primero de bachillerato y quinto de primaria. Bueno, los alumnos lo han organizado de tal forma que al sentarnos formamos un signo de la paz y los pequeños se sentaron delante y los mayores más atrás.
Sí, siempre nos colocan de una forma muy interesante. El día que fue el 25 aniversario nos colocaron formando un 25. Y es muy bonito, visto desde arriba, queda muy chulo. Y bueno, hicieron una pequeña representación, ¿verdad?
Sí, la representación trataba de un preso que salía de la cárcel. Al salir observaba que todo su mundo había cambiado, que la gente estaba detrás de los teléfonos, de las nuevas tecnologías y que no hacían caso de nada de lo que tenían. El preso decidió cambiar el mundo, cogió a una chica y le enseñó lo que se perdía. Entonces todo pasa a ser como una cadena, la chica se lo contó a otra persona y así todos empezaron a ver lo que tenían, empezaron a escuchar el canto de los pájaros, el ruido del arroyo, todo lo que se perdían.
Sí, una historia realmente bonita. ¿Y esta historia qué nos viene a contar? ¿Cuál es la fábula de esta, la moraleja?
Pues mira, yo creo que significa que es con el esfuerzo podemos cambiar el mundo, que no el mundo nos cambie a nosotros, sino nosotros poder cambiar el mundo.
¿Tú qué piensas, Elena?
Pues yo estuve con mis compañeros de tercero C y la verdad es que lo vimos, nos entretuvo mucho, estuvo muy, muy bien preparado. Y la verdad es que nos transmitió bastante, o sea, algunas veces, pues, aparte de todos los rollos que nos sueltan siempre, de textos y de, sí. y de citas y de parábolas, pero representado lo vemos mucho más claro y mucho más bonito, y a mí la verdad es que me gustó mucho y me transmitió bastante.
Muy bien. Hay una película, a mí yo cuando, y además es muy recomendable para vuestra edad, yo no sé si lo habéis visto conmigo en primaria, Cadena de Favores.
Sí. Ah, sí.
Muy
sí.
buena, chicos. Muy recomendable sí. para verla en familia y va muy relacionado con este tema, ¿sabes? Muy, muy bien.
Sí, es una película que además también hemos visto en el equipo de mediación, en uno de los talleres. Es realmente recomendable porque transmite muchos valores y, y habla de un montón de cosas.
Va relacionado con esto. Vale, muy bien.
Y bueno, también nos damos la enhorabuena porque nos encantan las actividades de este estilo a los alumnos, ¿verdad?
Sí, queremos darle las gracias en especial a los alumnos de primero, bachillerato y quinto, como ya ha dicho Arantxa, por haber preparado la obra y por haberla hecho un poquito más ameno el Día de la Paz. Y bueno, por supuesto también, si me permitís, sí. quería darle las gracias al profesor Alfredo por su charla final, por su... Sí, sí. La verdad es que nos llega mucho. A mí es un profesor que le cogió mucho cariño y gracias a todos en general. Y nada más.
La verdad es que yo hoy en clase de religión de secundaria comentaba con los alumnos ¿por qué creéis que se hacen estas cosas? Pues no sé. Yo creo que año tras año, yo lo he vivido como alumno, año tras año, un año de la paz, el Día de la Paz, el día de... pues distintos encuentros que venimos haciendo, pues yo creo que se va quedando un poquito ahí, ¿no? En el disco duro, y al final, pues cuando uno sale del colegio, pues esos destellos que habéis ido recibiendo, de alguna manera se quedan latentes.
Sí, se quedan, sí.
¿Qué más nos contáis, chicos?
Pues os iba a hablar yo de una actividad que propuesta para el próximo 20 de febrero. Va a venir un autor, Joan Manuel Gisbert. Bueno, a los alumnos de 0C, de tercero en general, se nos ha mandado leer un libro, El último enigma, que es escrito por este autor. Es un autor muy bueno, y muy juvenil para nuestra edad, la verdad es que a mí me está gustando mucho el libro. De la editorial, por si alguno lo queréis comprar, es de la editorial Edelvives, se llama El último enigma, y de Joan Manuel Gisbert. Y vamos a hacer va a venir el autor al colegio, vamos a poder hacerle unas preguntas, hablar directamente con el autor. Y la verdad es que me gusta mucho que después de haberme leído un libro pueda hablar directamente con el autor, con la persona que al fin y al cabo me ha hecho entrar en un mundo y me ha hecho... La verdad es que...
Es muy interesante, yo creo que sí. Para primero se ha cogido el programa, el libro de Espejos Venecianos. Sí. Primero y segundo, ¿no?
Sí, primero y segundo vamos a leer Los Espejos Venecianos.
Los Espejos Venecianos y lo mismo. Yo también me lo voy a leer y le voy a hacer muchas preguntas. lo que has dicho es verdad. Qué buena oportunidad, ¿a que sí? Porque siempre cuando lees un libro, pues luego te quedas ahí, no sé, ¿qué habrá pensado el autor? ¿Qué habrá dicho? No sé.
Sí, tenemos muchas preguntas que
hacer. Y entonces, pues ahí como que... No sé.
Sí, es algo que ya el colegio ha estado haciendo. Ya vino en su momento César Fernández García, creo que se llamaba, con el libro No digas que estás solo. Es un libro de suspense muy bueno. A mí
fue, sin duda, de mis libros preferidos. O sea, me encantó.
Uh-huh. Y también vino el autor de... Kafka y la muñeca viajera.
Sí. Uh-huh.
Y nos gustó mucho, la verdad.
Sí, la verdad es que iba a decir algo y se me ha olvidado ahora mismo. Esto de la radio y del directo tiene estas cosas. Ya sé lo que iba a decir. Que bueno, decimos también que a partir de el último viernes, creo que es el 28, no sé bien, el último viernes de febrero dará comienzo el primer programa de un programa de sección literaria, un programa con interés literario que creo que ya algunas de las que estáis aquí vais a colaborar también, ¿no?
Sí,
y vais a estar ahí preparando ese programa con una antigua alumna que además es escritora, Raquel Moraleja, la damos desde aquí un saludo muy fuerte, no puede empezar antes porque está con unos exámenes muy importantes ahora mismo, pero a finales de febrero, el día 28, si no me equivoco, a ver, tenemos ahí un calendario, el día 28...
No,
viernes 24 dará comienzo ese primer programa de creación literaria enfocado para alumnos y todas las familias y sobre todo pues con toda la actualidad del mundo literario, igual que ayer empezó Alfonso Moreno un programa de música, los martes se va a emitir.
¿No lo oísteis?
No,
bueno, pues en esa ocasión quedará colgado, ¿no, Gaby?
Sí, está colgado el podcast.
Sí, yo no he tenido ocasión de escucharlo, pero bueno, ya sabiendo que está en el podcast de
Y Radio... algún día me pasaré por el programa. Me han invitado a hacer esa sección, ya que yo soy muy musical. Ajá. En ese sentido me ha dicho Alfonso que participe algún día, y así que escuchadlo porque pretendís por ahí.
Claro que sí. Poco a poco, afortunadamente, Radio San Gabriel va ampliando la parrilla de programación. Ya tenemos el programa Somos Escuela, el programa el DeLorean se llama, es un programa de música, como hemos dicho, que son los martes de 3 menos cuarto a 4 menos cuarto, y en breve ya el programa de los viernes. Y a raíz de este curso de formación que vamos a hacer, muchísimos más programas llevados a cabo no solamente por profesores, también por alumnos y, ¿por qué no?, padres, abuelos, quien quiera. Continuamos, Aarón, tu sección, ¿qué más?
Exacto. Bueno, pues ahora nuestra...
Vuestra, perdón. Aquí, hey, una cosa que me encanta de la radio y siempre lo digo, aquí nada es individual y nada es personal. Es imposible hacer una persona sola un programa de radio, lo podría hacer, pero la audiencia diría, vaya rollo, ¿no? Sí. Esto es algo, es lo bonito que sí. tiene la radio, es compartido.
Sí, bueno, pues ahora nuestra parte preferida del programa, la sección de la ciencia, y para eso tenemos a Samuel Izquierdo. Hola, Samuel, ¿qué tal?
Pero vamos
Hola.
A ver, ¿cómo que es Samuel Izquierdo? Vamos a ver, doctor Neutrino, por favor, doctor Neutrino, ya es una eminencia en el mundo del mundo audiovisual, en lo referente a las ciencias.
¿De qué nos vienes a hablar hoy, Samuel?
Bueno, pues yo os voy a hablar de un robot que van a lanzar a Marte.
¿Ah, sí?
Bueno, ya han lanzado, pero está en camino.
Ay, ¿cómo lo van a lanzar? ¿Cómo ha surgido esto?
Bueno, pues ha surgido a raíz de que el Spirit y Opportunity, dos robots lanzados anteriormente, encontraron arcilla y numerosos indicios de que pudo haber agua en Marte, además de cañones, lechos de lago, ríos, etc. Entonces lo han mandado para examinar muestras en busca de compuestos orgánicos y también para preparar una posible poder enviar gente a Marte, una expedición tripulada, no me salía. Uh-huh. Es un robot que pesa 903 kilos, es del tamaño de un coche grande y tiene numerosos instrumentos. Los que lo han fabricado han sido Boeing y Lockheed Martin. Está propulsado mediante una pila de plutonio, el isótopo 238, me parece, bueno, no estoy seguro. Y funciona emitiendo calor y con una termoplaca que, cuando hay una diferencia de temperatura entre un lado y otro de la placa, produce electricidad, tendrá una potencia de 2,5 kilovatios diarios. Tiene 6 ruedas, todas ellas motrices, y se estima que recorrerá un mínimo de 19 kilómetros. Su pila durará 14 años. No obstante, la misión está estimada para 3. Lo que va a hacer principalmente, aterrizará en un cañón, en un valle, un gran cráter, en el que buscará, como he dicho antes, arcilla. Hará un pequeño taladro, la recogerá y lo introducirá en unas pequeñas placas, donde las bombardeará con un rayo láser para calentarlas a 1000 grados centígrados de temperatura y así poder encontrar los diversos compuestos que debe encontrar.
Dicen, sí, Aarón.
Yo quería decir, entonces, este robot llegará a Marte en agosto.
El 6 de agosto de este año.
De este año, y volverá a la Tierra sobre el año 2016-2017.
No, este robot no volverá, este robot va allí para quedarse. Despegó el pasado 20 de noviembre y llegará allí. Se va en una cápsula con un escudo térmico, se desprenderá el escudo térmico y luego irá en una especie de grúa con retrocohetes que evitarán que se estrelle. Luego caerá mediante unos cables, cortará los cables y ya estará operativo.
¿Cuándo llega, Samuel?
El 6 de agosto.
¿El 6 de agosto?
Este 6 de agosto.
Madre mía, vaya viaje, además.
Sí. 500 y pico millones de kilómetros.
Uh-huh, qué bien, qué interesante.
¿Y tomará, este robot se encargará de tomar las imágenes de Marte o simplemente
sí, mostrar las pruebas? Sí, tomará numerosas imágenes. Y también posee un rayo láser capaz de vaporizar rocas para analizar los compuestos que expulsan estas.
¿Y directamente esa información llegará aquí a la Tierra o a algún laboratorio de la NASA?
No, alrededor de Marte hay una sonda, un satélite llamado Mars Orbiter. Entonces él enviará sus datos a ese satélite y ese satélite se lo enviará a la Tierra. los datos, como pueden, como el Spreadit y el Opportunity, pueden tardar hasta 20 minutos en llegar. Es decir, lo que estás viendo es lo que está pasando hace 20 minutos.
Wow.
¿Por qué? Es lo que tarda en llegar la información.
Claro, en llegar la información desde Marte hasta la Tierra. Por ello debe de ser un robot y no un vehículo teledirigido, porque tú le das la orden, da no sé cuántos metros y luego gira, pero tú no lo puedes teledirigir con un mando.
Vale.
Porque es como un coche, que tú aprietas el botón para adelante, claro, y que a los 20 minutos, vale, da para adelante.
Qué interesante. Samuel, yo, vamos a ver, señores oyentes que están ahí, Samuel no tiene ni un papel
delante.
¿Cómo
lo hará?
¿Cómo sabes estas cosas? ¿Lees mucho, Samuel?
No.
Porque no te lo inventan, ¿no? Vamos, no. Porque como no tenemos ni idea, te lo puedes inventar. No se lo inventa, ¿no, Aarón?
Lo has preparado. Sí, lo que hago es, ayer me saco una hoja, me lo leí y como se me ha olvidado, pues no.
Sí, pero yo observo que Aarón te hace preguntas y las respondes bien.
Sí.
Claro, pues porque me lo he leído.
Ajá.
Sí, la verdad es que Samuel se lo prepara bastante bien. Aunque no tenga un papel delante, una hoja, siempre es conveniente llevar un guión, pero en el caso de Samuel lo hace perfectamente, sin ningún papel. Tiene una memoria prodigiosa.
Aquí hay varias cosas que quiero... Doctor Neutrino es un experto en el mundo de la ciencia. A mí me gustaría, Aarón, que tú también nos hablaras, por lo menos si cada día nos podías decir algo más en chino. Te voy a decir una cosa. El otro día iba yo escuchando el programa... Y me quedé con lo del saludo, con el saludo tuyo. Recuérdalo a los oyentes, por favor.
El saludo que yo dije era ni hao, chao, shen hao. Que sí, sé que puede...
Ni hao, yo me quedé con lo... Ni hao, ¿no?
Ni hao. Hola, buenos días, significa.
Vale, dinos otra, porfa. Ni hao, ya tenemos una. Vamos a ver si cada día nos vas enseñando una, porfa, Aarón.
Pues te puedo decir, por ejemplo...
Algo fácil, porfa.
La típica frase, yo soy español.
Uf, venga.
Es un poco complicada. Wash si pan yarren.
No, algo más fácil. ¿Algo una más palabra, más una español? Palabra. No, dinos una palabra, una
español.
Palabra.
¿Cómo se dice español en chino?
El país España, sí, se dice si pan ya.
Si pan ya, vale, vamos a quedarnos con eso, chicos.
Si pan ya.
Vale, ya sabemos. Hola, bueno, el saludo que era, por favor, Aarón.
Ni hao.
Ni hao.
Chao, shan hao.
Bueno, ni hao, no, déjanos quedarnos con ni hao, porfa.
Ni hao.
Nos quedamos con ni hao.
Y luego, España era?
Si pan ya.
Si pan ya.
Le das como musiquilla, ¿no? Cuando, ¿verdad? Cuando
es que decides. A mí me han explicado una compañera mía que va chino, que una misma palabra, que se pronuncia igual, según la entonación que lees, puede tener tres significados diferentes. Yo no sé.
Eso es verdad, ¿no?
Sí, es cierto. Ya os hablaré, si queréis, en el próximo programa. Me lo traigo más preparado este tema.
Pero en español.
Claro.
Sí, en español.
Chino.
Y es que en chino hay cuatro tonos diferentes. Y según cómo pronuncies ese tono, pues significa una cosa completamente distinta.
Qué curioso.
Muy bien.
Qué arriesgado.
Muy bien. Bueno, ya tenemos aquí al doctor Neutrino. Tenemos a nuestro chino también, nuestro experto en chino. A mí me gustaría también, tenemos a Elena, que tenemos algo pendiente, Elena. No sé si has hablado ya con Alfonso, con Álvaro.
Estamos mirando,
pero no cantamos. A ver.
Yo cuando queráis os canto de verdad. Si
siempre,
no,
pero vamos a ver, toda la semana nos dicen lo mismo. Pues pero dijiste que ibas a traer a alguien para que te acompañara a nivel de instrumento musical y nunca traes a nadie.
Tengo, de verdad, estoy mirando.
De verdad.
Lo prometo ya. Es que estamos muchas...
Los exámenes.
Él dirige... No, yo la verdad es que yo, si fuera por mí, habría cantado. Pero bueno. Él tiene, está dirigiendo mediación y sección, está muy liado. Sí. Pero de verdad, la cosa está en procedimiento.
Vale, pon delante de nuestros oyentes, de nuestros técnicos y de los locutores y de tus colaboradores, pon fecha. Ahí tienes el calendario. Venga.
Hay fecha, pero yo no puedo poner fecha. Un momento.
Esto funciona así.
Febrero. Esto es un momento.
Febrero,
Estamos a
1.
¿Y a
1? A 1 de febrero. Es que no sé si lo voy a ver.
Mientras miras la fecha, mientras le vamos a hacer otra pregunta otra persona, que me gustaría, Arancha, que tú hablaras de un tema, y si lo puedes traer explicado el próximo día, es el tema que estamos trabajando en clase, el voluntariado. Porque pues, tú estás un poco hasta arriba con el voluntariado, creo que es algo que te motiva bastante.
Sí, la verdad es que me parece muy interesante que nosotros podamos ayudar a alguien, porque no sé, nunca antes lo han hecho en este colegio. Por ejemplo, un compañero nuestro que es de América, pues lo ha hecho y cuando nos lo contó pues nos pareció muy bien y la verdad nos hace bastante ilusión. Por ejemplo, ir a una guardería con los pequeñitos y estar allí un tiempo nos parece muy divertido.
Ahora nos vas a seguir hablando de ese voluntariado y mientras, Esther, por favor, ponos un poquito de música en esta sección tan interesante que cada vez está cogiendo más peso vuestra sección, chicos, los alumnos.